Somos Emprendals, un podcast de emprendedurismo y marketing. Compartimos herramientas e inspiración para que conviertas tus ideas en proyectos y si ya estás en ese camino, potenciarlo. Bueno, en Buenos Aires está lloviendo, el día está nublado, ahora diluvia, yo ya me hice mi cafecito, estoy lista para grabar. Este episodio que tenemos el día de hoy es internacional, es bastante cerca, pero internacional al fin, así que bienvenidos a todos a Emprendals. La invitada del día es Cande Cabanillas, la pueden encontrar en Instagram como Muchacho Corazón de Tinta. Yo la descubrí a través de Instagram y la adoro, soy fan, nunca nos conocimos en persona, pero es como si lo hiciera, como si lo hubiéramos hecho, porque es súper natural Cande en su cuenta y es como transparente, me encanta porque ella comparte toda su forma de ser. Para describirla creo que voy a usar la palabra comunicadora, como para englobar todo lo que hace, porque Cande escribe, canta, saca fotos, hace videos, o sea, absolutamente todo, y creo que la palabra correcta es comunicar a través de todas esas herramientas que ella usa. Y también trabaja independientemente como Community Manager desde Uruguay. ¿Es cierto, Cande? No voy a describirte más, quiero que vos te presentes.
Lloro. Como una descripción, que como que todo lo que había preparado de repente ya está dicho. Bueno, soy argentina, estoy viviendo exactamente ahora en Punta del Diablo, Uruguay, que queda como al noreste, creo. No soy muy buena con los puntos cardinales, pero sí, soy argentina, vivo hace 3 años acá, este es el tercero, voy para el cuarto. Bueno, tengo 23, podría decirte que soy comunicadora, pero a mí siempre me gusta decir también que soy un 90% autodidacta en todo lo que hago, porque también me pasa que a veces me conocen, sobre todo a través de las redes, y es tipo, esta piba tiene todo muy claro, y es como, bueno, sí, pero en algún momento yo no lo tuve tan claro, y soy como muy investigadora de las cosas que me interesan, como que soy muy
espectacular, sí, sí.
Estricta con eso, siempre estoy en la búsqueda de las cosas, de profundizar en las cosas que me gustan, y bueno, empecé a trabajar como community manager hace 3 años cuando llegué acá también porque no tenía trabajo y siempre me gustaron las redes, sobre todo Instagram puntualmente, hace varios años que soy usuaria. Y nada, y empecé a trabajar de community acá porque, bueno, me contactaron desde Argentina. En realidad no me contactaron, yo vi una historia que alguien me pasó y me dijo, ay, mira, buscan redactora, unas chicas de un estudio gráfico. Y bueno, nada, hoy hace 3 años que trabajo para ellas. Y así fue como arrancando el proceso. Y después me di cuenta de que, bueno, tenía como cierto potencial. Bueno, cierto no. Tenía potencial.
Tenía, exacto.
Tengo potencial para llevar las redes desde un lugar bastante orgánico, por así decirse.
Me encanta cómo lo escribiste. Y está buenísimo también tener tu experiencia laboral y de vida, porque estamos, viste, como, me gusta decir, como ahogados en esta sociedad en la que sí o sí tenés que ir a la facultad y estudiar, etcétera. Y no digo que eso sea malo, todo lo contrario, yo fui y es alucinante, pero también se puede trabajar, no sé, puede ser community, porque tenés una facilidad al escribir, talento al comunicarte o lo que sea, sin tener que tener, no sé, la carrera universitaria entera. Está buenísimo aprender y conseguir más herramientas, no digo que no, pero también está bueno como cortar un poco con ese miedo de decir, bueno, si estoy encontrando un camino por acá, que no tener quizás los estudios al momento en el que lo estoy haciendo no me condicione.
Sí,
yo arranqué a trabajar también antes de terminar la carrera, digo, eso está bueno para todos los quizás jóvenes que nos escuchan, que también hay una parte de audiencia que nos consulta muchas veces, como que no saben qué estudiar, porque no saben qué hacer, y esa es una duda que la tenemos siempre todos, y que hay que, tipo, calmarla. Y hace unos días, Cande, cuando empezamos a programar este episodio, me encantó que me hayas dicho que no sos una community manager tradicional, y quería que me cuentes un poco a qué se debe esa descripción que te haces.
Nada, con respecto a lo que contabas antes, que quería meter bocado, pero estaba escuchando muy atentamente. Sí, como que eso es un viaje que tenemos, es generacional, me parece, que mi generación, la tuya también, fuimos como criados y también un poco tiene que ver la educación, ¿no? Porque somos criados en casa y también somos criados en instituciones a las que nuestros padres nos mandan.
Tal cual.
Y estamos como súper curtidos en esa idea de que, bueno, tengo que terminar de estudiar y tengo que seguir estudiando y además tengo que seguir trabajando y además tengo que tener una familia y además tengo que ser, no sé, madre y además tengo que, como un montón de mandatos y cosas que bueno, que también hay que romperlas, ¿no? Yo cuando terminé el colegio había dicho que iba a ser maestra para irme a vivir al sur, al medio del bosque. Y
Me
vengo
gusta
aquí,
esa.
y es tipo, nada. Y después dije, bueno, también voy a ser, no sé, filósofa, y de repente no. Y después dije, bueno, voy a estudiar cine y tampoco. Y como que, bueno, ir probando, ¿no? Y creo que, por suerte, hoy está como súper desmitificado eso, como que la gente ya lo está rompiendo. De hecho, la juventud de ahora, cuando termina el cole, medio que, bueno, me voy de viaje,
Espectacular,
conozco
claro.
el mundo y después veo
Tal
qué es lo
cual.
que quiero, porque me parece que uno no puede querer la misma cosa durante toda la vida, ¿viste? Y medio que
Totalmente.
la bajada de línea es eso. Pero bueno, volviendo como a esto de que no soy una community manager normal, bueno, primero porque no estudié, o sea, ahora sí estoy estudiando, pero no estudié marketing digital o todo aquello que generalmente se contempla dentro de lo que es el rubro para tener el título de community, también como un poco evocando esta idea de derrocar a esta cuestión de que tenemos que ser profesionales en algo. Y yo siempre digo que no soy normal porque a mí el marketing es algo que me gusta porque es la forma en la que consumimos. Pero me pasa que para mí las redes son para hacer red y bueno, hoy también han crecido un montón y ya son un monstruo de negocios, y hay un montón, sobre todo ahora, ¿no? Con la pandemia. Pero bueno, siempre lo encaré desde un lugar muy orgánico, que creo que es como la palabra que resume todo lo que hago. Como que con la manera en la que yo comunico y propongo ideas para proyectos y marcas con las que trabajo. Siempre es desde un lugar orgánico y creo que también mi diferencial es un poco el hecho de que tengo una mirada como muy sensible y hay ciertos proyectos que van como para ese lado y también hoy la comunicación ha mutado tanto y el marketing ha mutado tanto que ya no es más esa cosa plástica que vendía directo, sino que ahora vos necesitás llegar como al corazón de tu cliente para realmente concretar una posible venta o una fidelización o algo que lo haga sentirse identificado con tu marca y con tu lenguaje y con todo el universo que hay atrás de cada proyecto, ¿no? Entonces como que lo encaro desde ese lugar, como que mis planes de repente de propuestas para cada cliente siempre son como a través de una buena fotografía y que la fotografía también refleje como todos los valores que la marca tiene, siempre trabajo de la mano de un brief antes y generalmente las preguntas del brief son tipo, bueno, tres palabras que describan a tu marca y tres palabras que te describan a vos, porque hola, sos vos la que lleva adelante el proyecto.
Claro, tal cual, tal cual.
Y a veces medio que se olvidan de eso, ¿viste? Como que esa parte que para mí es como lo principal, armar el brief fue como un viaje de ida para mí porque cada vez que lo mando me dan devoluciones y un feedback que yo después, cuando tengo que armar una propuesta para ese proyecto, nada, es alucinante lo que surge, ¿no? Porque ahí me doy cuenta si realmente estamos alineados en lo mismo y vamos a poder llevarlo adelante o no. Porque también pasa que hoy está todo tan abarrotado de cosas que es difícil decir, bueno, quiero sostener lo orgánico, porque a veces es un poco insostenible y en esta
Claro.
cuestión de la inmediatez de las redes, de querer ver los resultados ya y de querer contratar bueno, esta cosa de, bueno, lo voy a delegar, pero si lo delego, quiero delegárselo a alguien que me lo haga crecer en 2 minutos y tener 30 seguidores en 2 horas y así que vaya subiendo todos los días y yo apuesto que, primero que no es normal, salvo que, no sé, compres un robot.
Totalmente.
Y segundo, que para mí no ese es el camino. Es como, no.
Eso, claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo encontrás el equilibrio? Porque es exactamente como vos decís. O sea, si vamos a tener un público que sea fiel a lo que nosotros hacemos, hay que ir por un lado que sea mucho más orgánico y propio y único de la marca o del cliente, como lo llamemos. Pero al mismo tiempo, o sea, todo ese contenido que generamos tiene que vender y tiene que convertir ventas. Entonces, o sea, moralmente chocan las dos cosas por un lado, y eso es quizás algo que uno por dentro tiene que resolver, pero en la práctica, ¿vos cómo enfrentás eso? Porque quizás, viste, o sea, puedes tomar prácticas muy distintas para una cosa o la otra, porque puedes crear un público que sea súper fiel, pero capaz no te convierte porque te siguen por lo que escribís, por ejemplo, por tu fotografía, pero no estás vendiendo el producto. ¿Cómo haces en estos casos? ¿Cómo es tu experiencia?
Generalmente a mí me pasa que cuando yo empecé a trabajar de esto, medio que el cliente vino a mí, yo no fui a buscarlo. Y eso para mí es una, hay como una diferencia, ¿viste? Es como, bueno, cuando te vienen a buscar, sobre todo cuando tenés como una impronta tan marcada como la que siento que tengo yo, ¿viste? Como que me ha pasado de que me propongan trabajos y rubros en los que digo, ta, yo acá no puedo aportar absolutamente nada, o no podría ponerle toda la energía que podría ponerle un proyecto que, no sé, hace poco trabajé con una clienta que tenía un, que es yogi, ¿viste? Tipo, profesora. Uh-huh. Y como que yo también trato de alinear esa manera de pensar, porque generalmente como que los clientes que vienen a mí están buscando primero generar como una comunidad alineada con esto que yo digo de lo orgánico. Pero esto que decís vos también, de que bueno, sí, está todo bien, pero en realidad también necesitas vender y necesitas, bueno, nada, está la parte como monetaria también en el medio.
Claro,
que es como, no, la guerra de hoy en día, de bueno, ¿cómo sostengo lo orgánico si en realidad yo ya sé que lo orgánico no es tan orgánico como yo quisiera y siempre necesito una puja con el tema de la pauta de publicidad y demás? Uh-huh. Pero bueno, yo cada vez que encaro como un proyecto nuevo y un cliente nuevo, siempre me gusta como recalcar lo mismo. Es un trabajo que lleva mucho tiempo, que es paulatino, que el crecimiento se mide, porque la realidad es esa, que se tiene que medir, tiene que ser medible, porque si no, como que no sirve, al menos eso es lo que dicen en la facultad. Tengo mis dudas, pero bueno, si no se puede medir, no sirve. Y nada, y siempre trato de explicarles esto, que yo lo trabajo desde un lugar en donde podamos, en principio, construir un buen branding, que para mí es como la base principal, y después en base a eso uno va viendo para dónde lo vas encarando. Pero sí, obvio que siempre va a haber, siempre me ha llegado gente que es como, bueno, pero yo también quiero vender. Sí, bueno, pero si vos no conectás, no interactuás, no publicás, no tenés una constancia, no tenés un buen branding, no tenés una identidad de marca, no tenés un lenguaje y de magia negra todavía no sé hacer.
Claro, entonces, claro, como, claro, tal cual.
Es como buscarle ahí la vuelta, ¿viste? Y siempre agarré, tuve la suerte de agarrar clientes que estaban como en una etapa en la que, bueno, yo quiero emprender y quiero generar esto, lo mismo que tenés vos. Y lo que yo tengo es una comunidad de hace años, de gente que me sigue hace años, que me vio crecer, y que para mí Instagram es una red maravillosa, más allá de que tiene un montón de cosas que bueno, profundizaremos en otro capítulo, que tiene un montón de cosas que generan mucha ansiedad y hay mucha competencia. Esa es la realidad también, hay mucha competencia. Entonces, si no tenés una personalidad de marca bien pautada, yo creo que aunque pagues publicidad, no vas a llegar a ningún lado. Es como
exactamente. Imposible. Sí, 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 tal cual. Me parece copadísimo en el próximo capítulo de la ansiedad y las redes, lo vamos a hablar. Eso es una promesa. Va a suceder porque me parece que es muy necesario porque juega con nuestra autoestima un montón, porque hay muchas personas, sobre todo ahora está pasando mucho con todos los que somos artistas en Instagram, más allá de que tenemos nuestros perfiles de trabajo, también si sos artista, si compartís, no sé, tus dibujos, ilustraciones, diseñadores, lo que sea. Hace poco yo en mi cuenta de Instagram, en la aplicación del celular, en vez de tener el icono del corazón para ir a los likes, me lo habían cambiado por uno de shopping. O sea, me habían pasado el icono de shopping ahí y yo para ir a los likes de mi perfil tenía que ir a mi perfil, arriba las notificaciones como si fueran los guardados y ahí sí. Llegar a si alguien me había puesto like o no.
Sí.
Que quizás está bueno porque me alejaba un poco de estos likes de aceptación falsos, pero había convertido la red completamente en un mercado. O sea, un lugar donde, como haces vos, que compartís lo que escribí, fotografías, sí, yo sí, comparto sí. cosas de diseño y las cosas que me gustan. O sea, ya había dejado afuera todo el lugar para ese tipo de expresión. Sí. Entonces, nada, como entender eso para no quedarse en el camino, para no frustrarse, es importante. Así que ese capítulo va a ser obligatorio, eso lo prometo. Y Cande, una vez que llega el cliente a vos, que me parece muy cierto eso que decís, de que no va a, o sea, si el cliente llega a vos, no va a ir alguien que sea completamente opuesto a vos a buscarte, eso sí, es, sí. es lógico. Y como persona que ofrece un servicio, me uno a vos, está buenísimo. A nosotras en Heindy no, nos pasa lo mismo. Uh-huh. Por suerte nunca tuvimos que acudir a publicidad ni nada para trabajar por el momento. Si hay que hacerlo, no pasa nada, pero por suerte siempre se acercaron a nosotras y siempre el trato con los clientes fue muy, muy lindo, sobre todo con los emprendedores, que es con quienes nos más gusta trabajar, porque es re gratificante la devolución. Okay. Acerca de la generación de contenido, o sea, el trabajo con ellos es muy lindo, la verdad que nosotras lo disfrutamos mucho. Y me gustaría saber cómo haces, una vez que te acercas a la marca, que la conoces, que tenés toda la información de ellos, ¿de dónde sacás inspiración? ¿Qué cuentas te inspiran? ¿O usás alguna web? ¿Salís a caminar? ¿Qué es lo que haces como para decir, bueno, me parece que la comunicación de ustedes va por acá y tengo estas ideas?
Ahí va. Pregunta difícil, porque en realidad creo que es como, viste que uno el proceso creativo lo tiene a veces tan automatizado que reconoces más cuando estás quemada que cuando estás creativa, porque es como que cuando estás creativa fluye divino. Creo que cuando tengo el primer contacto generalmente siempre busco como la competencia. Es como, bueno, a ver qué está haciendo la competencia y qué es lo que quiere, porque también dentro del brief que yo armo, siempre pregunto, bueno, ¿quién consideras vos que es tu competencia? Pero no desde un lugar de tipo, vende más que yo, hace las cosas claro. mejor que yo y es mi competidor. No.
No guerra,
porque hoy me parece que también la competencia puede ser alianza, pero bueno, también, tema profundo.
Totalmente, y aparte, algo a tener en claro, hay espacio para todos, no se maten, hay mucha gente.
Somos muchísimos, hay público para todo, entonces está, digo mucho está. Coletilla uruguaya. Sí, creo que cuando tengo el primer contacto, lo primero que hago es eso, ¿viste? Como les mando el brief y ellos me mandan la competencia y yo leo y busco un poco ahí a ver qué es lo que están haciendo. Y después, generalmente, yo soy más usuaria de Instagram, pero siempre lo complemento bastante con Pinterest. Y suelo escribir bastante, entonces a veces como que me anoto cosas y de ahí van surgiendo. Y después creo que también tengo esta teoría, que creo que la tenemos varios, de que ya está todo inventado y que en realidad la visión nuestra está como constituida y construida por cosas que ya vimos, ya leímos, ya aprendimos. Y es como esto, ¿viste? Bueno, uno ve cosas a veces en Instagram y decís, esto me gusta como referencia, lo voy a usar, y lo recreás. Y de ahí un poco también surge como el proceso creativo. No, como que vulgarmente podría decir que es como que somos una copia de la copia de la copia, pero para mí nadie lo va a hacer como lo hace uno, ¿no? Es como,
exacto. Bueno, hay un libro, yo te iba a decir, que me encanta, que lo de adolescente lo conseguí, que se llama Roba como un artista, de Austin Kleon, que creo que ya lo habré mencionado acá en el podcast.
Sí, yo lo escuchaba.
Y parte de eso que estás diciendo, exactamente, como que ninguna idea es original desde un principio. Todas las ideas y todo lo que nosotros hacemos viene parte de un inconsciente colectivo, que por supuesto que en algún origen alguien hizo lo más cercano a algo original, pero sí. Hoy en día, en la época de la historia que nos toca vivir, todo es... Muchas veces es una copia de la copia, muchas veces es literalmente la copia, y muchas otras veces es inspiración, que eso es importante marcar la diferencia. Una cosa es inspirarse y, como vos decís, hacerlo propio, o inclusive hasta rendir homenaje a algo. Distinto es copiarse y robar la idea, que eso también pasa, que muchas veces puede ser a propósito, pero entiendo que muchas otras veces también puede ser sin querer que sucede. Pero, por supuesto, nada es original y consideren que todo lo que todo el mundo hace sale de algún lado que ya existió.
Sí, y hoy también estamos tan sobreinformados de cosas que yo creo que es imposible sentarse a crear algo nuevo sin sentirse influenciado. Es como
tal cual.
Cuando vos querés inspirarte, o sobre todo cuando estamos hablando de contenido, ¿no? Yo pienso en esto y digo, como que tal, nadie descubrió la pólvora de repente, es como... Es claro. Lo que hay, lo que ves, te lo apropias, lo haces a tu forma, le pones tu branding, le pones tu lenguaje y bueno, y lo transformaste. Y a veces roza la copia, a veces está más alejado porque tiene tu impronta, pero bueno, como que siempre pienso que lo que compartimos generalmente en las redes es una curaduría personal, pero que está completamente influenciada por lo que consumimos. Por eso también es muy importante saber usarla y realmente cuando laburás de esto, sobre todo en marketing, creo que tenés que tener muy en claro cuál es tu postura y tu visión para que no se contagie, porque si no terminás como pasada por alto de la vorágine que hay y que ya está todo como súper explotado y súper explorado y es como, bueno, nada. Tener siempre ahí presente que la impronta personal siempre va a hacer que una idea sea diferente.
Tal cual. Y para ayudar a esa idea, a mí me pasó de caer como en un... Era como un bloqueo creativo. Era como que no sabía para dónde ir, sobre todo en este tiempo de pandemia, de tener el celular tan cerca y de todo, que la verdad que de ser usuaria constante en Instagram... pasé a desaparecer porque me agobié mal, me hartó, sí. Nada, me cansó mucho. Y me di cuenta que, por el contrario, yo siempre lo usaba como para inspirarme y seguía cuentas que, nada, que compartieran mi visión y que me dieran ideas. Como siempre había usado esa estrategia de inspirarme, dije, bueno, ya que me cansé, voy a hacer todo lo contrario. Y dejé de mirar absolutamente todo. Y busqué otras herramientas porque... soy muy adicta a la tecnología, o sea, en el sentido de que me encanta, la disfruto de diseñar en la compu, de todas las herramientas que la tecnología me presta, no hablo de las redes, sino de las herramientas de la computadora en sí, me encanta. Entonces empecé a estar mucho en Behance, que lo pueden encontrar, no sé si es, sí, es de Google, es de Adobe, perdón. Ahí hay muchos artistas y no está bombardeado por la estética de las redes sociales. Mismo YouTube, hay un montón de diseñadores y cosas de donde quizás está bueno ver un pantallazo y después ver qué te sale. Como empecé a sentarme frente a la computadora y era, bueno, ¿qué me sale? ¿Qué tengo ganas de hacer? Y empezaron a salir cosas súper puras que quizás no estaban tan contaminadas por lo que veo constantemente en las redes. Y estuve mucho más satisfecha con lo que hacía, sí. que quizás les puede servir como recomendación. Y sinceramente empecé a compartirlo, pero completamente desinteresada, que por supuesto con sus clientes no lo van a hacer, pero pueden hacerlo como ejercicio en sus cuentas propias. Está bueno y ver cómo reacciona su público a eso. Sí. Y después si funciona, si usarlo como una herramienta para sus clientes. Pero la verdad que me sentí mucho más libre y quizás en este momento de tanto agobio a varios les puede servir.
Yo creo que también está como esta cuestión de que parece que Instagram es como la red del momento y de repente no hay otras plataformas que compitan con el contenido y el nivel de creadores de contenido que hay en Instagram. Y yo en eso como que trato, o sea, difiero un montón porque para mí yo he encontrado pila de artistas increíbles que me han inspirado un montón desde cómo comunican en YouTube, por ejemplo, y no desde Instagram. Y también a mí me pasa exactamente lo mismo. O sea, a mí me dura capaz que la emoción una semana y después tiré bomba de humo y me fui. Y me río a veces porque digo, yo trabajo de esto y le pido a mis clientas que por favor no hagan eso, que no tiren bomba de humo, que sean constantes, que planifiquemos las cosas antes y qué sé yo, y yo con mi proyecto personal nunca lo puedo aplicar. Pero eso también viene un poco de la mano con con todas las frustraciones y ansiedades que genera el hecho de tener que estar presente, porque si no hay un algoritmo que te castiga. Y el algoritmo en realidad está en todos lados, porque la tecnología básicamente es un algoritmo y está hecho para que la consumamos de esa manera masiva y sin poder discernir muy bien si estoy bien o estoy mal, o si estoy mucho tiempo o estoy poco tiempo. Y eso también influye un montón en la creatividad y en la realidad emprendedora, ¿no? De quienes nos toca emprender y ser freelance, y para quienes nosotras tenemos que trabajar también. Yo como que también laburo siempre para mujeres, sobre todo emprendedoras. No me ha tocado trabajar para hombres hasta el momento. Capaz que sí, por ahí alguna tiene un marido co-equiper, pero no es tipo la cabeza del emprendimiento. Y nos pasa un poco eso, ¿no? Que entre los 10 millones de roles que tenemos que tener, también le tenemos que sumar que ahora hay que hacer influencer para realmente ser como un contenido orgánico que se viralice. Y también como agarrando un poco esto que contabas antes de cómo mutó la red y de repente se volvió un Facebook cuando había cambiado todo a tienda. Y eso también es lo que se viene, por eso aparecieron los Reels. Bueno, TikTok también. Yo después la saqué porque honestamente me pasaba lo mismo que me pasaba con Instagram. Me gustaba tanto que no podía parar de mirarla. Entonces, no puedo esperar. Y está tan bien hecha. Es excelente lo que hacen, pero está mal.
Está tan como que agarraron las historias, lo adictivo de las historias, y lo llevaron a un scroll que es inclusive más rápido. No sé cómo explicarlo. Es adictivo, sí.
Es adictivo, no se puede parar, y hay mucha gente que se cansó de Instagram y fue a generar contenido de video en TikTok. Y que encontré, pero un montón de cosas súper útiles. Y ese también fue un gran, como una gran fuente de inspiración durante la cuarentena. Pero la verdad es que después lo saqué porque dije, esto me va a volver loca. Y después aparecieron los Reels. Y después, bueno, van a seguir apareciendo miles de herramientas que vamos a tener que aprender a usar obligatoriamente porque no nos va a quedar otra. Pero bueno.
Sí, tal cual. Creo que lo más sano, ya sea para nosotras que trabajamos en redes, y para nuestros clientes que por supuesto también las mantienen y les es súper importante, es siempre tomarse un rato para desconectarse. Me parece como ponerse un horario. El otro día escribí acerca de esto, como encontrar cuál es tu objetivo en la red. Si tu objetivo es vender y vos estás ahí para vender tu producto, bueno, entonces usá Instagram en el horario de atención que vos brindás. No estés el sábado a la mañana, si no atendés, respondiendo consultas. Porque uno quizás se obsesiona con esto de vender y de seguir comunicando, etcétera, pero no hay que olvidarse del bienestar de uno, porque si no, te termina agobiando la cabeza, estás cansado, y estar cansado no te ayuda a generar cosas útiles. No comunicas de la manera correcta, no compartís las cosas correctas, terminás agobiado, y para trabajar bien tenés que tener la cabeza fresca. Entonces, ponerte un horario de límite para mí es clave. Hay un horario en la noche en el que dejo todo, apago el teléfono, ya está, me cansé. Los fines de semana intento desconectarme lo más posible, pero al estar todo el día ahí trabajando. Después tu perfil personal, porque tenés una comunidad, y la verdad que yo conocí gente súper linda como vos y que me encanta ver qué están haciendo, y estar al tanto de lo que comparten, porque también me inspiran. Pero también a eso, como hay que ponerle un límite a todo y conectarse un poco más con uno para poder después volver, entrar y disfrutar de vuelta, o seguir trabajando sin querer tirar el teléfono por la ventana.
Eso, a mí me parece que es re importante identificar todo lo que vos estás diciendo, porque después, si no, ahí es donde queremos siempre recurrir al camino fácil. Es como, no sé generar contenido orgánico porque no se me ocurre nada, no se me cae una idea, entonces voy a contratar a fulana de tal a que lo haga, ponele que sea yo. Pero también le voy a exigir que ese contenido orgánico sea vendible y bla, 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 porque fulana de tal hizo tal cosa, y estoy además viendo lo que está haciendo mi competencia, porque estoy todo el día meta-scrolling, viendo qué es lo que pasa. Y después es como que terminás perdiendo completamente la línea, porque es como, ¿dónde estoy parada yo? ¿Qué es lo que quiero para mi proyecto? Esto que decís vos, ¿cuál es mi objetivo? Y además entender esto, que es re importante, y antes yo pensaba que no era tan importante, y ahora sí, viendo cómo avanza todo. Instagram es una red alternativa, como lo es Facebook, como es LinkedIn, como lo es Pinterest, como lo son un montón, pero no es lo único que hay como canal para comunicarse. Ahora como que de repente hay como una difusión total de lo que son tiendas online y sitio web y los blogs. Y a mí me parece re importante que empecemos como también a generar como contenido que traccione ahí, porque un día se va a caer claro. Instagram, va a venir otra red, y va hasta que la aprendamos a usar, toda la información que está ahí adentro se va a perder y no puede perderse.
Espectacular.
Y de hecho pasa mucho como en las marcas que hasta el momento estaban en el marketing offline y ahora de repente se tienen que mudar a la burbuja digital y no saben cómo comunicar porque además somos 200 millones haciendo lo mismo. Por eso digo que esto que vos decías de realmente buscarle un objetivo y no estar analizando todo el tiempo la competencia, eso también es como esto que vos decías de buscarle el horario. Yo hace poco, más allá de que coincido completamente en que yo no me puedo despegar del teléfono porque yo trabajo con el teléfono. Es mi fuente de trabajo, es mi fuente de inspiración, es mi fuente de creatividad, es mi manera de comunicarme con el mundo y con mi comunidad, y es como que no logro encontrar el equilibrio porque trabajo para mis clientes y también trabajo para mí, y yo en algún momento debería de ser vendible, todavía no le encontré la vuelta, claro. Pero en algún momento va a pasar. Y hace poco implementé silenciar gente. Y te estaba escuchando recién, y en una historia, yo, polémica, osé compartir que tenía casi al 80% de la gente que yo sigo silenciada. Entonces, si a alguien no le vi la historia, o no se la comenté, o de repente no me enteré que fulana estaba embarazada, o no sé, lo que sea, es por ese motivo, y es por mi salud mental, y es porque estoy todo el día sino mirando qué es lo que hace el otro y nunca estoy prestando la atención a qué es lo que yo tengo ganas de hacer. Al menos como tener ese autocontrol, porque está buenísimo mirar todo lo que hay alrededor tuyo para analizar qué es lo que te vas a quedar para reinventarlo y volcarlo en tu proyecto y en tu camino, pero si tampoco sabes identificar hasta dónde llega tu límite y tu paciencia, y siempre va a terminar repercutiendo. Entonces nunca vas a saber mantener un calendario de contenidos, nunca vas a poder mantener una constancia, porque no sabes lo que es la constancia, porque todo te invade y te apabulla y es demasiado, porque a todos nos pasa que por más que tengas las cosas planificadas, la espontaneidad siempre es lo que te hace salir un poco de la estructura. Si no, es como, bueno, la vida es un Excel de repente. Y no tiene por qué ser un Excel la vida.
Exacto, tal cual.
Pero si uno no se organiza y no tenés las cosas claras y no sabes ponerte un límite de hasta dónde sí, hasta dónde no, esto que vos decís también, ponerte horarios. Si vos ya sabes los horarios pico de tu emprendimiento y cuando tu audiencia está súper activa y qué sé yo, bueno, elegí publicar en ese momento, dale bola a todo en ese momento y después soltá. Y además acostumbrar también. Porque, bueno, nosotros consumimos y somos consumidores y también tenemos que empezar a educar a quien nos consume de que, bueno, mira, yo Coca-Cola no soy. Yo soy Candela, te respondo cuando puedo, como puedo y con las palabras que me salen en ese momento. Y si no te puedo responder, lo lamento. Sé que también hay detrás, capaz a veces me pasa también con clientas, me pasa con mis padres, yo trabajo para el emprendimiento de mis padres y mi mamá es como no quiere dejar ningún mensaje por responder y capaz es domingo y son las 11:30 de la noche y ella sigue respondiendo y es como no, eso no puede pasar porque si no, todos los domingos va a haber una Marta, una Florencia, una Candela que te esté escribiendo y vas a ver que vos vas a estar del otro lado. Entonces, ¿cuándo descansás? ¿Cuándo realmente pensás en algo? Porque además es eso, ¿no? El orden, el tener las cosas planificadas, el conocer tus límites, es lo que también te abre como a la creatividad de crear cosas nuevas fuera de lo que estás todo el tiempo consumiendo y haciendo. Es como que
Si siempre corres un poquito el límite porque ay, es solo para esta persona, siempre lo vas a seguir extendiendo hasta el punto en el que te quedaste sin horario propio. O sea, sí. Me pasa que yo lo veo mucho, mi familia tiene un local y cierra los domingos a la 1:00. Y siempre hay alguien, 1:05, que quiere entrar. Y te dicen, no, pero solo por esto, solo esto. Y es tipo, cuando yo estoy le digo no. O sea, le digo a mi hermana, no le abras. Y, pero solo esto, siempre cae alguien 10 minutos antes, pero solo pasaron 10 minutos, te dice, y sí, pero es el horario en el que cierre, vos, estuve abierto todo el domingo, toda la mañana, hasta esta hora, lo lamento muchísimo, pero, o sea, por vender una cosa, no, o sea, no te va a cambiar el presupuesto a fin de mes.
No.
Y vos vas a empezar a exceder ese límite siempre un poquitito más. Ay, no, pero es que este domingo está vino 5 minutos después. Y el otro domingo o el otro día vino 10 minutos después. Y siempre te vas a quedar cada vez con... Vas a extender siempre el límite porque una más, una más, una más. Y te vas a quedar sin momento propio, sin momento
y que
de descanso.
Eso habilita algo que es horrible, que es la queja. Y vos te estás quejando de algo que te está pasando, que lo estás fomentando vos, porque el monstruo lo estás alimentando vos. La que no sabe controlar y poner un límite sos vos. Entonces, si vos no sabés ponerle un límite al que está del otro lado de una pantalla, imagínate que a vos te pasa en un local a la calle con gente real. Imagínate una pantalla, que atrás de la pantalla somos todos Gardel y Lepera y nos encanta hablar pavadas y somos todos dueños de la verdad y el consumidor siempre tiene la razón. Sí, ponele que sí, siempre y cuando sea educado para comunicarse y siempre y cuando yo también, le dé el lugar que se merece, pero que también pueda educarlo y decirle, bueno, dentro de mi manera de ser y de mi personalidad de marca, también existe el límite de horario y también existe que yo tengo una casa y una familia y un perro y un gato y una vida que quiero sostener por fuera de esto. Porque pasa mucho también cuando sos independiente, que yo siempre pienso y digo, fuá, nunca voy a tener una jefa tan guacha como yo misma. Es como, no hay chance. A veces me quejo de cosas que me pasan con clientes y digo, nadie en la vida va a ser más guacha de lo que yo ya soy conmigo, porque estoy todo el tiempo exigiéndome más y más y más, y no sé cómo, no sé diferenciar entre, o sea, sí sé diferenciar, pero obviamente lo diferencias cuando ya estás agotada y decís, no quiero ver un calendario más, no quiero que nadie me hable más, no quiero ver un like más.
Tal cual. Y la idea es principalmente no agotarse, porque nadie se quiere convertir en ese personaje. Claro, en esa persona que odia su trabajo y odia ir a trabajar, por más que trabajes desde tu casa y seas freelance como podemos ser nosotras, la verdad que yo quiero disfrutar de lo que hago, no lo quiero quemar, quiero hacerlo tranquila, a mi ritmo. Hay un episodio que grabó Bilbo hace poco también acerca del bienestar y hacerse tiempo para desayunar, y recién contesté un mensaje en Emprendals que decía, yo no puedo ni desayunar, decía una chica.
No puede pasar.
Claro, es que, y también me encanta porque pasó todo el día hoy esto mismo. Le decía a mi novio que él tiene horarios distintos porque trabaja para otro país y arranca a trabajar a 1:00. Eran las 2:00 p.m. y todavía no había comido. Yo le digo, pero vos no vas a almorzar. Y me dice, es que todavía no tengo tiempo. Tiempo no vas a tener nunca, porque cuando estás trabajando, el tiempo te lo tenés que hacer. Entonces, si no podés desayunar, te tenés que hacer el tiempo para desayunar. Ya sea despertándote un poquito más temprano o dejando algo para después o haciendo otra cosa más rápido, no sé, pero desayunar tiene que ser una prioridad porque si no, no tenés energía para afrontar todo el día laboral que te queda.
Y también la independencia para mí viene muy de la mano con ser organizado. Yo creo que el tiempo es esto que decís vos, el tiempo del freelance y del que es independiente no es que viene de arriba, no, el tiempo te lo tenés que hacer vos, no hay cliente que venga y te diga, ay, ¿por qué no te tomas un tecito mientras me respondes relajado? No, eso no va a pasar nunca, nunca va a pasar. Lo que sí tiene que pasar es, bueno, estoy mirando la notificación de que me llegó un mensaje de un cliente que lo puedo responder dentro de 2 horas si tengo ganas, porque no es algo que tengo que resolver ahora, bueno, lo dejo para después, y me voy a desayunar o salgo a caminar, porque si no, es eso, estás las 24/7 pegado a una pantalla que, sí, te da de comer y te da satisfacción y estás trabajando de lo que te gusta, pero vos terminás el día, tipo, no gustándote porque sos literalmente un Grinch, es como bueno.
Aparte, lo tramposo es que en la misma herramienta en la que vos trabajás también está un poco de tu ocio. O sea, en el mismo lugar que trabajás, te distraes. Entonces, es un arma de doble filo.
La pandemia eso se disparó porque de repente toda la vida que nosotros teníamos en redes, que era como un 5% de nuestra vida, de repente ahora es un 80%. Porque no tenemos otra cosa para hacer, porque no tenemos otra manera de mostrarlo, porque es lo que hay, son los canales que hay hoy y porque es la manera que tenemos de comunicarnos en este momento. Que era sabido que en algún momento todo iba a explotar, que íbamos a terminar así como estamos, mega archi tecnológicos, no sabiendo para dónde ir y también entendiendo que no sabemos vincularnos del todo porque siempre priorizamos la pantalla de por medio. y de repente a veces nos convertimos en eso que jurábamos nunca ser, porque así como uno se queja de clientes o se queja de cómo consume la gente, nosotras también consumimos cosas y yo a veces digo, soy también bastante jodida, porque le estoy exigiendo al otro esto de lo que hablamos, ¿no? A veces me pasa que por ahí le consulto, también eso viene como de los tiempos emprendedores, que no todos tenemos los mismos tiempos, o sea, yo capaz que te contesto en una hora y por ello le mando un mensaje a una emprendedora que tiene millones de seguidores y quiero su producto y me responde dentro de un día y medio, y bueno, eso también como que está dentro del rating, del marketing, de las cosas que no se pueden hacer, de verdad no se puede hacer, y si la mina creció de repente y no puede manejarlo todavía y está sola, y bueno, sí, tarda un día en contestarme, también como saber ponerse en el lugar del otro, ¿viste? Que es como que la gente quiere todo, queremos haber leído, queremos haber comido, queremos haber tuiteado, queremos haber visto Instagram, todo ya es como que ni siquiera lo hicimos, pero ya lo queremos tener hecho.
Como... Es que esta era de redes nos educó mal, siento, porque es como que te olvidas, al estar un poco, es como que estás cerca, pero al mismo tiempo estás lejos. Entonces, te olvidas de que la persona que está a través de la computadora, del teléfono, lo que sea, tiene una vida. Sí. Y si tardó en contestar tu mensaje, no tenés ni idea por qué es. Entonces, no te pongas ansioso. O si vas a criticar algo, si vas a bardear algún producto, primero, antes de poner un mensaje abajo en un posteo bardeando, manda un mensaje privado, fíjate por qué pasó, háblalo con los dueños, con los emprendedores. Si te tratan mal y todo lo que quieras, si tu única opción es descargarte ahí, hacelo. Pero también, viste, siempre como de antemano ahí, como tenés la libertad y puedes escribir ahí abajo, haces lo que quieras. Pero hay muchas veces que, nada, que te termina, aparte terminan estando equivocados la mayoría de las personas que andan con tanto odio ahí.
Sí, por eso digo que hoy en día, tipo, el cliente tiene la razón, sí, no sé si tanto, porque hay gente que no es ni siquiera cliente y ya es opinólogo, ¿viste? De lo que vos estás haciendo, y es como, bueno, no, hasta cierto punto, por eso recalco como esta importancia de, bueno, también generar contenido educativo para el consumidor. Bueno, conocer, dar a conocer los horarios de atención, dar a conocer la metodología de trabajo, si es necesario armar un contrato, armarlo para que nadie se le salga la vaina en algún momento y diga, no, pero esto no estaba incluido y no estaba incluido. Señor, compórtese. Pero, todo eso viene un poco también de ser metódico y organizado con los tiempos de uno y de que volvamos a hacer hábito las cosas que nos hacen bien, porque si no es eso, estás todo el día pegado a la pantalla, todo el día viendo lo que hace la gente, sobre todo cuando lo trabajás y estás del otro lado, que te cuesta, a mí me cuesta mucho despegarme de esa situación, de bueno, lo tengo que trabajar para esta clienta, pero también lo tengo que trabajar conmigo, porque yo a veces digo, bueno, te lo digo y me lo digo, ¿no? Porque te estoy diciendo que dejes de responder, pero vos me mandás un mensaje a las 8:30 p.m, un viernes, y yo te respondo si querés que yo haga algo para el lunes. Y también creo que viene un poco de la mano de que yo en este momento no vivo en la ciudad. Igual creo que si viviera en la ciudad haría lo mismo, pero no vivo en la ciudad. Entonces, de repente, mi tiempo es un tiempo paralelo al que lleva la mayoría de las personas. Entonces, como vivo en lo que hoy podría llamarse vulgarmente un paraíso, porque estoy alejada de todo el lío y alejada de la gente, y podría perfectamente, si quisiera, tengo el mar a 4 cuadras, no voy seguido, pero lo tengo, como poder administrarlo también y decir, bueno, yo trabajo de esta manera y por más que vivo en el medio del campo y tenga miles de posibilidades de salir, a veces no salgo porque estoy pegada y no me puedo despegar.
Bueno, ahí está lo importante de tener un objetivo. Sí, todos sabemos que dentro de 50 años, cuando nos llegue la muerte, pongámoslo lo más lejano posible, ¿no? Voy a decir, yo no puedo creer la cantidad de tiempo que desperdicié mirando un teléfono. Digamos, bueno, entonces mi objetivo es, yo soy Cande y todos los días por lo menos tengo que pasar una hora en la playa. Exacto. Entonces, si vivís en la ciudad, todos los días tengo que hacer una hora de algo que me guste para desconectarme. Es súper, súper importante hacerlo y no es tan difícil. Les juro que porque se desconecten una hora de su emprendimiento, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Nadie se entera que te fuiste.
Es el tiempo que te lleva ir al supermercado, ¿me entendés?
Claro.
Es el tiempo que te lleva, no sé, a atender el paquete de Mercado Libre que te acaba de llegar. Es como, no hay mucha vuelta. Es realmente hacérselo y proponérselo y dejar de poner excusas para uno, ¿no? Porque después,
Son
si no,
excusas. Es
es
eso.
eso. Son
Es eso, son
excusas.
excusas. Pero bueno, Cande, se nos hizo un poco la hora del episodio. Yo quería seguir hablando un montón de cosas con vos, así que si te parece, vamos a hacer más episodios, porque quiero hablar, como dijimos antes, de ansiedad, de las redes, que me parece increíble compartirlo con vos ese tema. Y también quiero hablar acerca de la generación de contenido, porque muchas veces se cree, sobre todo cuando estás arrancando un emprendimiento y sos vos solo haciendo absolutamente todo,
Sí.
que tenés que tener una gran cámara, todas las herramientas, viste, increíbles para poder generar contenido lindo y de calidad. Y estoy completamente en desacuerdo con eso, porque se puede hacer con lo que tengas a mano, puedes hacer cosas súper lindas y de calidad. Y creo que vos sos una gran experta en eso. Así
Así,
que
así. Tengo muchas anécdotas para contar al respecto. Por eso siempre digo que cuando me presento que soy autodidacta un 90%, porque ta, nunca tuve las herramientas que debería tener y sin embargo siempre me las rebusqué con lo que pude y con lo que tenía. Así que.
hiciste todo igual, así que
Sí.
me encanta. Gracias por haberte copado para el episodio. Acuérdate que la pueden encontrar en Instagram, arroba muchacha corazón de tinta. Y bueno, si les gustó el episodio, compártanlo, que nos ayudarían un montón a llegar a personas nuevas. Nos vemos la próxima y de nuevo, Cande, gracias por haberte sumado.
Por favor, gracias a todos los que escucharon y nos vemos la próxima.